mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias a través de El Estudio A. Les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Finaliza este año y familiares de presos políticos cubanos han expresado a Radio Martí el impacto que está representando estas ausencias. Ibet Pacheco informa.
Inicia un nuevo año y familiares de presos políticos en Cuba han expresado a Radio Martí su sentir ante la falta de un ser querido que permanece en prisión solo por expresar sus ideas o por mantener un activismo en contra del sistema imperante. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, cumplió en mayo 4 años de cárcel. Ahora permanece encarcelada bajo una nueva sanción de 5 años y 4 meses de prisión por supuestamente participar en un motín en la prisión del Guatao, donde se encuentra en estos momentos. Un hecho que ha negado y que la distancia aún más de sus hijas, dos de ellas menores de edad, de 10 y 14 años. Según su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, las hijas de Aymara no dejan de preguntar cuándo su madre estará de vuelta en casa.
Eso siempre me preguntan, imagínate, ¿cuándo va a salir la mamá? ¿Para qué día?
Por otra parte, Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de prisión por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque, nos dijo.
Desde el 24 yo estoy con presión alta con los problemas de no tenerla ahora al fin de año.
Por otra parte, en Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, de 24 años, continúa exigiendo su libertad. Andy salió el 11 de julio pacíficamente a manifestarse. Por ello, cumple 4 años de prisión, enfrentando acoso y amenazas, según han denunciado su hermana Roxana García, pero también su madre, Tairi Lorenzo, quien asegura que estos días nunca serán iguales sin Andy.
En realidad, ya hay una tristeza, lo que se respira es tristeza, y se extraña.
Ángel Jesús Beliz Marcano es otro joven cubano encarcelado por manifestarse el 11 de julio, pero en su caso, en la ciudad de Camagüey. Ángel, de 27 años, es un joven tranquilo y educado, así lo describe su madre, Ailex Marcano, quien ha sido detenida en varias ocasiones y citada a interrogatorios policiales por alzar la voz exigiendo la libertad de su hijo.
Me levanto con taquicardia, con temblores, me parece que es irreal lo que estoy viviendo. Me pongo a pensar en qué condiciones estará mi hijo, si tendrá frío, y por eso es lo que me inspira a seguir alzando mi voz, defenderlo a él y a todos los que injustamente están en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Dixan Gainza Moré, quien se había declarado plantado exigiendo su libertad, fue trasladado a una cárcel de menor severidad, dijo a Radio Martí su hermana Disney Azares.
Se encuentra en Cerámica Roja, en la celda, en la celda esa chiquitica donde lo ponen ahí. Me entero porque el oficial de la otra unidad de la empresita me llama para informarme del traslado. Lo trasladaron alrededor de la, debe haber sido de la 1:00 de la tarde, y esto me lo dicen sobre las 8:00 y 9:00 de la noche, porque está en huelga. Como él es mínima, no debe ir para una prisión de máxima severidad, debe ir para Cerámica Roja. Ahí estuvo un médico, estuvo en la enfermería, el médico lo revisó, todo estaba bien, y entonces lo ponen en la celda. Lo llevan hasta ahí, ¿por qué? Porque al pasar 24 horas la persona plantada no puede estar en ningún tratamiento con los demás reos, porque en esa posición no pueden estar junto con más nadie. Le dieron una celda. Me imagino que fue una celda donde cuando las personas se plantan lo ponen con una celda bien pequeña, que debe ser la celda de castigo porque son las pequeñas.
Dixan Gainza Moré fue sentenciado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en la ciudad de Camagüey. Y atención que tras el anuncio de las autoridades mexicanas de que 610 médicos procedentes de Cuba trabajarán en el país azteca durante 2023, activistas de la isla alertaron sobre la notable ausencia del personal especializado en centros hospitalarios y de atención primaria en la isla. Yolanda Huerga informa.
En un contexto donde se avizora muy próxima una debacle en la salud pública en Cuba, el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, Holguín, indicó que la exportación de profesionales de ese sector disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos, sean de atención primaria o de distintas especialidades en hospitales, policlínicos y áreas de salud.
El sistema de salud cubano está en un grado de deterioro, diría yo, que cada vez escala aún más un déficit en todos los sentidos, no solo de personal, sino de insumos. Y la salida de un grupo importante de profesionales va a disminuir la capacidad de ofrecer servicios de médicos, sea de medicina de atención primaria o de distintas especialidades.
La exportación de servicios médicos es la primera fuente de ingresos de la isla, según cifras del Anuario Estadístico de Cuba 2021.
El régimen va a captar por la exportación de estos servicios médicos, como hemos venido observando a través del tiempo, no se van a revertir ni se van a reinvertir en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo de Cuba y menos aún de las condiciones del sistema hospitalario, de policlínico y de salud en general.
En esa misma línea se pronunció el historiador y periodista Boris González Arenas.
El sistema de salud cubano es un sistema que necesita mucho de capital humano porque al no tener tecnología de diagnóstico ni medicinas, lo que se necesita por lo menos es un buen médico. La realidad es que entre el éxodo y la explotación de los médicos cubanos por el castrismo, llevándolos al extranjero para cobrar grandes sumas, lo que han hecho es llevar a niveles de extraordinaria precariedad el servicio de salud en Cuba.
El director del Instituto Nacional del Seguro Social de México, Zoé Robledo, informó el martes que las especialidades que los cubanos están cubriendo son medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina general, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, ortopedia, ginecología y neurología.
Y esta noticia confirma la persistencia del régimen castrista en ese interés y la voluntad del gobierno Andrés Manuel López Obrador de sufragar a la dictadura cubana como en el pasado lo hizo Luis Ignacio Lula da Silva o el chavismo venezolano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y durante el 2022, más cubanos han emigrado hacia los Estados Unidos que cualquier otro año anterior. En la primera parte de este resumen anual, Ricardo Quintana recogió varios testimonios de cubanos que realizaron la travesía por diversos países hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Dale, Ale, estamos cruzando el río Bravo.
Le están tumbando las puertas a los cubanos para llevarlos para los centros de interno y deportarlos para Cuba.
He aplicado por nada. Mis expeditas, no sé si me la van a aprobar o no.
Hacen el intento en venir, pero no todos van a quedarse.
No llegaron a culminar con el parol para poder entrar legalmente al país.
Nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si Él quiere entrar a Estados Unidos.
Gracias primero que todo a esta gran nación por acogerme.
Nosotros somos la segunda ciudad del país que está recibiendo más cubanos después de Miami.
La familia cubana sufre, los propios Estados Unidos hay una entrada sin control.
Porque el asilo sería lo más idóneo en mi caso, que el caso también con mi esposa. Que,
bueno, yo salí de Cuba para Rusia, que es el único país que había de libre visado en ese momento.
En Cuba tengo hijos, madre, padre. Lo hice por él. Realmente lo hice por él.
Unos 220 mil cubanos entraron por la frontera mexicana en el pasado año fiscal, según cifras oficiales, lo que representa un récord absoluto, mientras que más de 6 mil abandonaron la isla por mar. Este último guarismo es revelador si lo comparamos con el año anterior, cuando fueron detenidos 838 balseros en el intento.
Que a veces sube la cantidad del tráfico de migrante marítimo, a veces baja. Ahora, en los últimos meses, sí hemos visto un incremento en eso y estamos preparados para responder con nuestros barcos extras. Tenemos patrullaje aéreo, marítimo, en conjunto con varias agencias del gobierno.
Toda persona que llega a los Estados Unidos de una manera irregular
tiene opciones distintas a poder ellos pedir diferentes, se podría decir como un asilo político, protección, pero no porque lo pidan lo van a obtener. Tienen que pasar por un proceso, entrevistas con esa agencia que se encarga de ese procedimiento, y después de las entrevistas ellos deciden si la persona califica para ese estado migratorio o no.
Este movimiento irregular desde Cuba supera los puentes marítimos de Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la crisis de los Balseros en 1994 de manera combinada.
Es un atentado, este éxodo provocado contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Es un acto, no solamente un acto hostil, si llega a cierto nivel es considerado un acto de guerra.
Todo esto pese a que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha trabajado con una política de tolerancia cero.
Le pedimos que piénsenlo, que lo piensen bien, porque el mar es un ambiente muy peligroso. Las olas, las embarcaciones, en combinación con las embarcaciones en pobres condiciones o precarias, se brindan a que pasen muchos accidentes. En realidad, cuando rescatamos a muchas de estas personas, ya los barcos donde ellos vienen ya están llenos de agua hasta cierto punto, están al fallar el motor, varias situaciones, y aparte de eso, si naufragian, no están capacitados con los equipos de salvar vidas. Si tienen algún niño o alguna persona mayor, esos son los que están en más peligro, ¿no? De que se puedan ahogar. Es muy triste cuando nos encontramos ahogados en el mar, ¿no? Que naufragiaron debido a una de estas embarcaciones. Además de eso, hay tiburones también. Muchas situaciones que en realidad no recomendamos que se tiren más. Busca otras maneras de alcanzar su sueño, ¿no?
Cerca de 70 balseros perdieron la vida en el mar o simplemente desaparecieron en naufragios en las inmediaciones de los cayos del sur de la península.
Son hazañas muy peligrosas. Muchas personas han perdido la vida, como lo hemos sabido en los últimos meses y como se ha sabido siempre. Si cruzan el estrecho de la Florida en estas embarcaciones y la Guardia Costera los rescata, pueden esperar ser repatriados. Así que si están participando en un viaje organizado, si han pagado plata, van a ser rescatados y lo más probable es que sean repatriados.
Los mares que vemos aquí entre Cuba y Estados Unidos tenemos tres de las especies más peligrosas de tiburón que existen en el mundo, y el mar es impredecible. Las lanchas, los barcos que están utilizando para venir no están adecuadamente equipados para esta travesía y nada les garantiza que vayan a tocar tierra aquí en Estados Unidos.
Son las 5:42. El gobierno interino de Juan Guaidó dejó de ser útil para los partidos Primera Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, por lo que hoy mantendrían ya su posición de eliminarlo por votación. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El destino del gobierno interino que preside Juan Guaidó desde 2019 podría llegar a su fin este 29 de diciembre. Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que plantearon su fin, reiteraron en un comunicado este martes que votarán a favor de la moción que fue aprobada en primera discusión el 22 de diciembre. Es evidente que aún no hemos logrado el cambio político en Venezuela. Por eso estamos obligados a revisar estratégicamente la utilidad del interinato para la lucha democrática, precisó el comunicado. A 48 horas de que se lleve a cabo la segunda discusión en la Asamblea electa en 2015, donde fue aprobada la eliminación del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Este convocó a los venezolanos a que se expresen sobre esta decisión, sobre la que ya expertos han fijado su posición crítica ante la intención de los partidos Primero Justicia, a Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.
Mi llamado hoy es hacer lo mejor para el país, usar lo que tenemos para enfrentar la dictadura. En mi caso, hemos corregido errores, siempre hemos buscado redireccionar a mejor estrategia, fortalecer la herramienta de lucha que tantas vidas ha costado. No destruyamos lo que tenemos y mucho menos entreguemos lo que hemos avanzado.
El cientista político Carlos Calatrava dijo a Radio Televisión Martí que tomar esta decisión se traduciría en acabar con la poca institucionalidad en Venezuela de una forma además violatoria de la norma.
La figura del presidente encargado es inédita también y es la que ha permitido ganar algo de legitimidad a la lucha democrática fuera de Venezuela. Buscar un mecanismo para acabar, para cancelar, anular o asesinar la figura del presidente encargado no es otra cosa que entregarle a Nicolás Maduro el país completo, entregar la protección de los activos en el exterior y, evidentemente, acabar con la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional electa en el 2015.
A criterio de Calatrava, es necesario mantener la figura de la presidencia encargada, que según él es una figura
figura distinta al gobierno interino.
Evidentemente, el llamado es a corregir lo que haya que corregir en esta estructura burocrática mínima del gobierno interino y fortalecer la figura del presidente encargado, porque si no, está la oposición venezolana capitaneada por Primero Justicia claudicando frente al régimen venezolano.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello hizo un llamado público para reconsiderar la propuesta de eliminación del gobierno interino. En su comunicado advirtió que de materializarse se traduciría en una derrota para la oposición y un triunfo automático para el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Vamos a Centroamérica, ya que Honduras prevé cerrar este año con un récord de dinero recibido en remesas. La mayoría de los envíos provienen de migrantes hondureños que viven en los Estados Unidos. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
El Banco Central de Honduras reveló que al cierre del año el país recibió unos 8 mil millones de dólares provenientes en remesas entre enero y finales de noviembre del presente año, lo que representa un aumento superior al 18% si se compara con el mismo lapso en 2021. Las remesas recibidas durante los últimos 12 meses superan el total de dinero recibido el año pasado en unos 7 mil millones de dólares, por lo que este 2023 avizoran será un récord. Para el sociólogo Filadelfo Martínez, las remesas son una evidencia de la carencia de una economía sólida que permita a los hondureños desarrollarse.
El país hoy vive de un modelo rentista, vivimos de las remesas. Y las remesas han hecho que mucha gente en este país sea más rica que antes. El sistema le funciona a una minoría que se privilegia de estas injusticias sociales, ¿verdad? Entonces la gente se va.
Actualmente las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto en Honduras y se han convertido en el principal ingreso de muchas familias ante la falta de oportunidades laborales, a lo que, según el economista Martín Barahona, es previsible considerar que las mismas aumentarán.
Pero esto significa que son cantidades que pueden oscilar fácilmente entre unos 10 mil a 20 mil millones de lempiras, ya convertidos pues a moneda local.
De estos, el 84.3% de las remesas fueron enviadas por hondureños en Estados Unidos, 9.9% desde España, 2.8% desde Canadá, 1.2% en México y un 1.8% desde otros países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La policía de Bolivia ha detenido hoy al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un prominente líder de la oposición. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en su cuenta en Twitter que la policía dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Camacho, pero sin dar más detalles. La gobernación de Santa Cruz denunció que Camacho fue secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular. Y los migrantes venezolanos mantienen su esperanza también de ingresar a Estados Unidos, a pesar del fallo de la Corte Suprema que dictaminó mantener las restricciones de la era Trump. Jorge Orellana informa.
Los migrantes venezolanos que se encuentran en el lado de la frontera mexicana afirman, aún de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, que tienen la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. En una votación de 5-4, la Corte Suprema estadounidense accedió a una solicitud de los fiscales generales estatales republicanos de suspender la decisión de un juez que invalida la orden de emergencia de salud pública, conocida como Título 42, que permite a los funcionarios expulsar rápidamente a migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las inclemencias del tiempo invernal, los migrantes venezolanos siguen optimistas. Luz María Bastida, Alexander Freites y Frayer Chávez dijeron:
y la verdad nos cae como un balde de agua fría encima, porque eso era lo que nosotros estábamos esperando y ahora nos dicen de que no, de que lo alargaron más el artículo 42 y ya no sabemos qué hacer.
Yo salí de mi país con la intención de cruzar, de llegar a los Estados Unidos, y yo todavía no me daba por vencido.
Quiero esperar mejor, porque yo tengo la fe y la esperanza que sí van a dar una noticia. Y bueno, y esperaré el tiempo de Dios perfecto.
La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es apoyada por 19 estados que argumentan que levantar la política podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya registrados y agotar los recursos de los estados donde terminan los migrantes. El tribunal dijo que escucharía argumentos sobre si los estados podrían intervenir para defender el título 42 en su sesión de febrero y cuando se espera un fallo para finales de junio. Para Radio y Televisión Martínez informó Jorge Orellana.
Ya estamos en Brasil porque el estado de salud de Edson Arantes do Nascimento Pelé está empeorando. El rey del fútbol se encuentra hospitalizado desde noviembre a causa de un cáncer de colon. Amplía Edgar Maciel.
El último boletín del Hospital Albert Einstein de São Paulo, donde está internado Pelé, no trae buenas noticias para los hinchas de la leyenda del fútbol mundial. Edson Arantes fue diagnosticado de cáncer de intestino en 2021 y, según los reportes médicos, en los primeros días de diciembre, Pelé había mostrado signos de que su salud podía mejorar. Pero ahora el tumor le ha provocado disfunción renal y cardíaca, lo que generó que la salud del rey del fútbol se deteriorara severamente. Durante la Copa del Mundo de Qatar, los médicos también descubrieron que el cáncer había avanzado mucho en el cuerpo, con metástasis en el pulmón y en el hígado, y aseguraron que la quimioterapia ya no era eficaz para el tratamiento. Fue entonces cuando el equipo médico decidió aplicar los cuidados paliativos, según explicó el doctor Rodrigo Santos.
Es un enfoque, una forma de cuidar a las personas que enfrentan enfermedades que amenazan la vida. Estamos hablando de Pelé en el caso de cáncer, pero sirve para aliviar el dolor de los pacientes que están en el último momento de la vida.
En una publicación en las redes sociales, los hijos del exjugador compartieron registros de la Navidad con su padre en la habitación del hospital. Pelé es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ganó 3 Copas del Mundo para Brasil y fue el primer atleta en marcar 1000 goles. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y a las 5:51 damos otro vistazo al mundo, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y las niñas en Afganistán. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
En una declaración acordada por consenso, el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que la prohibición de que mujeres y niñas asistan a la escuela secundaria y universidades en Afganistán representa una erosión cada vez mayor del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La prohibición universitaria de las mujeres se anunció cuando el Consejo de Seguridad de Nueva York se reunió sobre Afganistán la semana pasada. A las niñas se les ha prohibido la entrada a la escuela secundaria desde marzo. El Consejo de Seguridad de la ONU dijo además que la prohibición de que mujeres trabajen en organizaciones humanitarias, anunciada el sábado, tendría un impacto significativo e inmediato para las operaciones humanitarias en el país, incluidas las de Naciones Unidas. 4 importantes grupos de ayuda mundial, cuyos esfuerzos humanitarios han llegado a millones de afganos, dijeron el domingo que suspenderían sus operaciones porque no podían ejecutar sus programas sin personal femenino. Los talibanes tomaron el poder en agosto del año pasado, a pesar de que inicialmente prometieron leyes más moderadas que respetaran los derechos de las mujeres y las minorías. Los talibanes han implementado ampliamente su interpretación estricta de la ley islámica o sharia. La administración liderada por los talibanes no ha sido reconocida internacionalmente.
Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Salud de Italia alertó hoy que en algunos aeropuertos del país casi la mitad de los viajeros que llegaron en vuelos desde China dieron positivo al COVID-19. Esta medida ha llevado a las autoridades a restablecer la obligatoriedad de las pruebas PCR a todos los pasajeros que ingresen desde el país asiático. La medida es esencial para garantizar la vigilancia y la detección de posibles variantes del virus con el fin de proteger a la población italiana, agregó en un contexto de gran incertidumbre dado que el régimen de Beijing conserva los datos de contagio con gran hermetismo. El aeropuerto de Malpensa en Milán, donde se concentra gran parte del tráfico aéreo del país, es uno de los lugares en los que la tasa de positividad dio más elevada. Y vamos al Vaticano porque al final de la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco pidió a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto XVI, quien se encuentra delicado de salud.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine.
Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en silencio está sosteniendo la iglesia, recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final, dijo Francisco. Esta fue la petición del Papa, que deja entrever el delicado estado de salud de su predecesor Benedicto, que vive en un monasterio en los Jardines Vaticanos, asistido por religiosas consagradas de la Asociación Memores Domini y su secretario personal. Y Ucrania ha denunciado nuevos ataques rusos contra objetivos civiles en Jersón, mientras su ejército ha centrado sus esfuerzos en hacerse con el control de la estratégica ciudad de Keremiña. Jorge Orellana regresa.
La guerra se intensifica en algunos sectores de Ucrania. El ejército ruso intensificó ataques contra objetivos civiles en Jersón, mientras el ejército ucraniano ha centrado sus esfuerzos en hacerse con el control de la estratégica ciudad de Keremiña, lo que les permitiría el acceso a las carreteras principales que dan acceso a los centros industriales del Donbass en el este del país, según informa el New York Times y el medio local Ukrainska Pravda. Las autoridades ucranianas informaron de los nuevos ataques rusos sobre Jersón, donde en las últimas 24 horas cayeron hasta 33 misiles sobre objetivos civiles. El ataque ruso dejó conmocionados al personal del Hospital de Maternidad de Jersón y a las madres. El jefe de hospital, Leonid Remija, dijo: después del primer ataque hubo dos ataques. Uno fue justo aquí. Hemos cubierto ya el cráter. Después del ataque comenzaron las explosiones. Tuvimos que trasladar a las mujeres embarazadas al sótano y luego los trasladamos también a la sala principal, donde pasaron la noche. Por su parte, la jefa del departamento de obstetricia, Ina Filofeeva, señaló: no entramos en pánico. Reunimos a las mujeres, los niños, los tomamos en nuestras manos y comenzamos a llevarlos a un lugar seguro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción, ¿qué pasa en el mundo del espectáculo, el entretenimiento? Ya llega Tony Cano.
Avatar: The Way of Water se colocó en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana, recaudando 56 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta el año nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno. La producción digital de James Cameron ha recaudado 253,7 millones en sus primeros días de estreno, en comparación con los 212,7 millones en el mismo tramo de la primera Avatar de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos. Y aunque las películas de Cameron, como la Avatar original y Titanic, han tendido a registrar buenos ingresos en taquilla, las secuelas suelen comenzar a lo grande y declinar rápidamente, lo que complica conjeturar dónde terminará la cinta. Su caída en taquilla en el segundo fin de semana, al compararse con los 134 millones que hizo en el primero, no fue precipitada, dada la forma en que se desempeñaron los éxitos en sus estrenos. Otra de las noticias que se ha destacado durante los últimos días de 2022 ocurrió en la sala de una corte, cuyo ambiente se volvió caótico al término de un juicio cargado de tensiones. Un jurado en Los Ángeles encontró al rapero Tory Lanez culpable de 3 delitos graves por haber baleado a la estrella Megan Thee Stallion en 2020. Debido a aquella agresión, la cantante de hip hop quedó herida con fragmentos de bala en un pie y ahora Lanez podría ser sentenciado a más de 20 años de cárcel. Otra de las informaciones de gran impacto en 2022 fue la de Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de violación en un juicio en Los Ángeles, en lo que representa otro momento de ajuste de cuentas de Me Too, 5 años después de que el productor se convirtió en un imán para ese movimiento. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Radio Radio Martí Noticias.
Terminamos desde el estudio. Gracias por acompañarnos. A nombre de nuestro ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.